Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, a todas. Gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor. Quien te habla es Rubén Cusano y, como siempre, agradecerte por tu atención. Sé que estás muy ocupada. ¿Y cómo estás ahora de que, bueno, que funciona todo como antes, como hace tiempo? ¿Cómo estás?
Y bueno, sí, lentamente, digamos, paulatinamente empezó la escuela a funcionar con cierta normalidad, no en todos los casos, porque todavía hay escuelas que están trabajando por burbujas, porque los espacios físicos no alcanzan para lo que significa el protocolo, para cumplir el protocolo, pero en su mayoría todas las escuelas volvieron a la normalidad, y todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de una u otra manera se va acomodando nuevamente a la normalidad. Con lo cual nosotros, por supuesto, tenemos más trabajo. En realidad siempre el sindicato estuvo, digamos, sí. muy atareado en este tiempo de pandemia. Uno piensa, a lo mejor que no, pero nuestro compromiso, nuestro acompañamiento y tantas otras cuestiones que hubo que garantizar en este periodo, nos exigieron estar permanentemente en la calle, permanentemente en las escuelas, bueno, por supuesto, es nuestro trabajo, es lo que siempre pregonamos y lo cumplimos con mucho orgullo.
En el día de ayer me llega una información de un colegio de la ciudad de Junín, donde los chicos, uno de los chicos tuvo COVID y bueno, y enseguida se rompió, no sé si era la burbuja, porque eso no, o el grado entero dejó de ir hace una semana que no estaba yendo a la escuela. ¿Te llega información de ese tipo a vos?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos distintos tipos de monitoreo. Uh-huh. Vamos monitoreando el tema de los casos que hay en las escuelas, el tema del cumplimiento del protocolo, el tema de cómo está la infraestructura. Hay cuestiones que tienen que ver con... todavía hay grises en algunas cuestiones que tienen que ver con la burbuja que se aísla, la burbuja que no se aísla. Entonces, siempre hay intervenciones de todo tipo en ese sentido. Ahora, en este momento, además, estamos monitoreando la llegada de las colaciones, o sea, el servicio claro. alimentario escolar que llegó a la escuela, el desayuno y la merienda. O sea, siempre nosotros hacemos un trabajo que va en el sentido de acompañar lo que tiene que abarcar la escuela, ¿no? Esto es muy importante decir, la escuela no es solamente el enseñar y el aprender, son tantas cuestiones que hoy pasan por la escuela que las pudimos visibilizar en esta pandemia, ¿no? Cómo la escuela se tuvo que hacer cargo no solamente de lo pedagógico, sino también del acompañamiento a las familias, de las cuestiones sanitarias, de las cuestiones alimentarias. O sea, es tanto lo que pasa por la escuela que, bueno, sin ningún lugar a dudas, hay que estar ahí acompañando a los compañeros que están poniendo mucha energía desde hace más de un año y medio sin parar.
Sí, sin dudas. Me quedé pensando cuando me dijiste de la parte estructural de los colegios. Eso se con lo que pasó en la escuela número uno, y bueno, en distintos colegios, acá nos ha llegado información del Colegio Normal Nacional, cómo estaba la parte eléctrica, en fin, de distintos colegios de la ciudad de Junín. ¿Se repararon, se hicieron cosas, o se espera a que lleguen las vacaciones?
Mira, hay algunas cosas que han avanzado, hay obras que están presupuestadas hace muchísimo por la provincia de Buenos Aires, o sea, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y después no se ejecutan en el distrito, no sé, digamos, nosotros supuestamente lo que dicen es que las licitaciones no salen, ahí estamos siempre tratando, ¿no?, de agilizar los tiempos, y hay otras que digamos, no están dentro de la órbita de lo que ha presupuestado el gobierno de la provincia, que igual son necesidades que el gobierno municipal podría afrontar con el fondo de financiamiento educativo, que es el fondo que tiene en sus arcas justamente para infraestructura escolar, y tampoco lo hace. Digamos, nosotros tenemos la dificultad de tener un gobierno local que hace 6 años que gobierna, poniendo las escuelas lo menos posible de un fondo que es millonario y solamente atajando cuestiones de maquillaje que después le sirven para las fotos y para las cuestiones, las coyunturas electorales. Pero no hay inversión de fondo para las escuelas, para que todo eso que vos mencionabas, ¿no? Los techos, las instalaciones eléctricas, las cuestiones de calefacción en su momento, todo eso no está solucionado. Tenemos muchas dificultades, falta de espacio físico, o sea, una cosa que nos vino a mostrar, digamos, la pandemia y los nuevos protocolos, es que tenemos escuelas chicas que no los pueden absorber, digamos, a todos los alumnos que tenemos, porque tenemos cursos de más de 40 alumnos. Falta construcción de escuelas nuevas, también esto, ¿no? No solamente que las escuelas que tenemos nos han quedado chicas en materia de espacio físico, sino que además nos hacen falta más escuelas, porque Junín se extendió muchísimo. Hay barrios donde no hay oferta completa de todos los niveles y modalidades. Bueno, esto por supuesto requiere de pensarlo, de planificarlo, pero en el gobierno de turno tenemos personas que no tienen ningún interés ni en planificar, ni en avanzar en materia de educación, mucho menos en invertir.
Hablando del gobierno de turno, de aquí de la ciudad de Junín, por supuesto, invitó a todos los gremios. ¿Te hiciste presente en su momento?
No, nosotros no invitó a todos los gremios, invitó al...
No,
te cuento que invitó a los gremios de la CGT, a la CGT que conduce Miguel Gauna, ¿no? Bueno.
No, también, también invitó a la otra CGT que conduce... ¿cómo es?
Eduardo Diotti.
Eduardo Diotti, no me salía, disculpame. Invitó a las dos CGT. Pero yo digo, qué bueno, que ¿tuviste alguna charla alguna vez con el intendente de este tipo de cosas?
Mira, a mí el intendente a nosotros nos recibió una sola vez en abril del 2016, o sea, a unos meses de haber ganado por primera vez como intendente.
Sí.
Fue la primera y la última vez que nos recibió, ¿no? En ese momento nosotros llevamos nuestra agenda, una agenda que incluso en algunos puntos está vigente, quiero decir, no se han solucionado aquellas cosas que planteábamos hace ya tantos años, y esa fue la primera y la única vez. Me acuerdo una anécdota de lo que me pasó en esa reunión, que nunca me había pasado con un intendente, bueno, antes de él estaba Meoni. Yo llego a la reunión y la secretaria me avisa que solamente voy a tener 20 minutos para dirigirme al intendente.
Ajá.
Entonces, lo cual me llamó la atención, ¿no? Llegamos a la reunión, nos sientan, vuelve a acercarse la secretaria, que es la que tiene actualmente también, y me dice, acordate que son 20 minutos. Y a los 20 minutos nos levantaron y nos hicieron ir. Esa fue la entrevista que tuvimos con el intendente.
O sea, perdóname, la educación de la ciudad de Junín se juega solamente en 20 minutos, se puede resolver las cosas.
Exacto. Teníamos 20 minutos para plantear lo que quisiéramos plantear. Esa fue la única reunión que tuvimos, la única posibilidad. Luego nosotros como mesa de unidad sindical, nosotros en 2016 después nos conformamos como mesa de unidad sindical, donde estamos los varios gremios de la CTA y gremio de la CGT, que decidimos, bueno, trabajar en conjunto.
Está bien.
Pedimos muchas veces audiencias con el intendente, nunca jamás nos dio una audiencia en todos estos años. Entonces, ahora ese llamado que hace, por supuesto, no se lo hace a la mesa de unidad sindical, ninguno de los sindicatos que somos parte de esa mesa estuvimos convocados. Si hubiéramos estado convocados, tampoco hubiéramos ido, porque la verdad no es el momento para, después de 6 años, llamar a los sindicatos a hablar de trabajo, cuando además ellos son los responsables de las pérdidas de puestos de trabajo, el desastre que dejaron durante los 4 años que gobernaron. La verdad no nos parece pertinente mucho menos 5 días después de las PAS. Bueno, los sindicatos que somos parte de la mesa de unidad sindical no estuvimos en esa foto ni vamos a estar.
O sea, vos ves que no ves con buen agrado que hayan estado otros gremios en la foto, ¿no?
Perdón, no te entendí.
No, sí, vos no ves con buen agrado que otros gremios hayan estado en la foto con el intendente. Lo ves más un movimiento en esta instancia político que algo que en realidad se quiere hacer por la ciudad de Junín.
Sí, sí, yo creo que no era el momento. Yo creo que ahí los compañeros del resto de los sindicatos también se equivocaron, no era el momento, pero bueno, cada uno toma las decisiones y elige, ¿no?, dónde pararse.
¿Cómo está en el tema de las paritarias? ¿Cómo lo ves para bueno, el ciclo que va a comenzar en marzo? Vamos a estar tranquilos aquellos que mandamos hijos y nietos a la escuela, van a comenzar a... Claro, ¿viste? Porque por ahí ahora con todo esto político van a empezar a hablar de todo tipo de cosas, de la educación.
Mira, nosotros tenemos firmada la paritaria hasta el mes de noviembre inclusive. En el mes de noviembre tenemos el compromiso de volvernos a sentar a discutir paritaria por el resto del año, más los primeros meses del 2022. Tenemos cláusula de monitoreo firmada en este acuerdo, es decir, que si la inflación está por encima del arreglo va a haber un reajuste, y bueno, por supuesto que nosotros esperamos que en noviembre se pueda saldar, digamos, la discusión de lo que va a ser los meses de diciembre, enero y febrero para poder iniciar las clases con normalidad y que sigamos discutiendo paritaria a lo largo del año. Nosotros hemos tenido paritarias cortas durante todo el año, paritarias de 3-4 meses. Eso ha sido bueno, nos ha resultado, digamos, porque en el marco de una inestabilidad tan grande en materia de precios, en materia de inflación, tener pequeñas paritarias cortas nos ha permitido reajustar permanentemente el salario.
Francina, ¿a qué edad se jubila una maestra? ¿Después de cuántos años de servicio y a qué edad? Porque estaba mirando de que ahora las mujeres se pueden jubilar de 55 a 59 años a partir de hoy o de mañana, creo que ya se pone en vigencia, y los hombres también entre 60 y 64 años. ¿A qué edad se jubila una maestra?
Nosotros somos parte de un régimen especial del IPS, sí. Por lo tanto, nuestras condiciones mínimas jubilatorias son 25 años de servicio y 50 años de edad. Eso es las condiciones mínimas. Después, si vos querés irte con un porcentaje mayor, bueno, tenés que trabajar hasta los 55, ¿no? Se tienen que dar las dos cosas en paralelo, no es o 25 años de servicio o 50 años. Tienen que dar las dos cosas en paralelo, pero bueno, nosotros creemos y defendemos mucho nuestro régimen especial porque el trabajo frente a alumnos es un trabajo muy desgastante, no es que uno puede estar frente a alumnos hasta los 60 o 65 años, eso es prácticamente inviable. Por más que hay, ¿no? Hay en algunos niveles, en el nivel secundario o en el nivel superior, hay compañeros de mayor edad, pero estamos hablando de que una maestra jardinera o una maestra de la modalidad especial nunca podría con esa edad estar frente a los alumnos.
Bueno, te agradecemos muchísimo que sigan enseñando a los chicos, porque educar se educa en la casa y eso tienen que aprender los papás y muchos, y hay que charlar mucho del tema, que sigan. Y aparte, cobijando a todos los chicos y alimentando, ahí llegó un informe de la cantidad de chicos mal alimentados que están en la República Argentina, más allá de que tengan alimentos, también los papás tienen la culpa de mal alimentarlos, porque aquellos que son pudientes los alimentan mal, y bueno, y eso pasa a través de ustedes, de la gente de educación, que se ponen las pilas, que no le corresponde, pero igual, eso es por empatía de todos los chicos, así que le agradecemos muchísimo a aquellos que tenemos nietos, en mi caso nietos o hijos, ya son grandes, pero bueno, es el tema recurrente de todos los días.
Sí, bueno, es muy importante que vos como comunicador lo puedas decir, porque a veces hay una estigmatización muy grande, ¿no? Sobre los docentes, pesan algunas cuestiones, ¿no? De prejuicios, y sin embargo la docencia ha estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia, poniendo el hombro no solamente desde el lugar del enseñar, sino de esto, ¿no? De garantizar que el Estado llegue a todos lados. En muchos lugares el único brazo del Estado que había era la escuela, y bueno, y las compañeras y los compañeros así lo asumieron y se pusieron al hombro todo lo que había que poner.
Sin duda, y bueno, trabajaron muchísimo para entregar bolsones y demás, y sí, trabajaron más de 4 horas a quien les correspondía, porque en mi caso tengo mis hijas que están dentro del gremio, y los veía que trabajaban 8 o 10 horas por día para que a todos los chicos les llegue, por supuesto, lo diario, sí, y más la comida diaria, que era fundamental, sí, en todo esto. Así que, a través de tuyo, a todos los docentes les hacemos extensivo este gran cariño que tenemos por ustedes. Y gracias porque, más allá de enseñarnos, de nutrirnos, a través de ustedes puede salir el nuevo presidente de la Nación, los nuevos secretarios, o aquellos hombres y mujeres que hacen el bien para la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias.
No, a lo último te quiero preguntar, ¿cómo está el tema? Sí. Porque ustedes tuvieron posta vacunatoria. Están vacunando a los chicos de 12 a 17 años y también creo que se va a bajar ahora, me parece, el nivel de edad, ¿no?
Sí, a partir de los 3 años. Sí, estamos esperando que lleguen ya todas todo aprobado a través de la ANMAT para que se empiece a vacunar niños de 3 años en adelante. Eso va a ser muy bueno, va a impactar muy bien en la escuela, porque bueno, finalmente todos los docentes con esquema completo de vacunación y todos los alumnos con esquema completo de vacunación, bueno, ya vamos a estar en otro escenario completamente distinto. Así que bueno, esperando ansiosos que llegue el anuncio.
Francina, gracias por como siempre.
Bueno, hasta la próxima. Un saludo a todos.
Chao, hasta luego. Ahí estaba Francina.